8 y 37 minutos, tiempo de entrevista en Radio Vitoria Gaur. Nos acompaña esta mañana el presidente del Araba Burubachar del PNV, José Antonio Suso. Señor Suso, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Egunon, bien, bien.
Ha tardado el PP en encontrar candidato a diputado general. Finalmente va a ser su presidente en Álava, Iñaki Oyarzábal. Usted le conoce bastante bien, pero seguro que no va a decir nada bueno, ¿no?, de él.
No, sí, sí, yo me llevo bien con él, ¿eh? Me llevo en lo personal. Hace unos días estuve con él. De hecho, ya sabía que iba a ser el candidato hace tiempo. Me lo habían trasladado por diferentes medios.
Por línea interna.
Me pidieron discreción y discreción he tenido. Yo también le dije, ¿pero cuánto habéis tardado en nombrar el candidato? Y me dice, si no hay prisa, hasta mayo, hasta abril hay tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, tenían intención de hacerlo de forma mancomunada, por decirlo así, en Guipúzcoa y en Vizcaya. Y de esa forma, bueno, ayer con una filtración a través de, creo que algún tuit o algo por el estilo.
Filtración propia de Carlos Iturgaiz.
Efectivamente, efectivamente, pues bueno, se desveló. Lo que yo creo que también se desveló la semana pasada cuando en la rueda de prensa dijo que estaba a disposición del partido. Cuando un presidente se pone a disposición del partido, difícilmente va a haber otros que, bueno, pues que entren en esa batalla.
Es como cuando confirman a un entrenador en fútbol, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
¿Le ha sorprendido esta elección de candidato?
Bueno, me ha sorprendido relativamente, sí, porque, bueno, el señor Oyarzábal, pues su vida la hace en Madrid desde el punto de vista político, es senador de la última legislatura, también ha tenido otras responsabilidades en Madrid en el propio partido. No cabe ninguna duda que es el presidente del partido en Álava y también, por tanto, puede estar en cualquier jugada de este tipo. Y, bueno, supongo que es una estrategia del Partido Popular de colocar a aquellos que considera sus mejores peones electorales en este tipo de elecciones, ¿no? Y en ese sentido, por tanto, habrán evaluado pues las diferentes opciones y habrán considerado que es la mejor. Yo contra eso no digo nada. Yo creo que es un candidato más. Tendremos una campaña en la que cada uno trasladará sus opciones políticas, sus propuestas. Supongo que el señor el señor Oyarzábal también lo hará, y en ese sentido, bueno, pues bienvenido, digamos, a la pelea electoral que nos viene, o si no, la tenemos ya, en el año 2019, allá por mayo.
Podemos también, repite, con Arantxa Becia, Juntas Generales, la maquinaria electoral de los partidos en marcha. Ramiro González expresó ayer un deseo en voz alta, que no haya crispación. Esto va a ser complicado, ¿no?
Sí, el problema de la campaña electoral es que no se sabe cuándo empieza, porque no sé si se acaba nunca, ¿no? Depende de cómo, sobre todo en Vitoria, yo creo que estamos en campaña electoral prácticamente desde el inicio de la legislatura, ¿no? De una manera u otra. Ahora aquí hay que proponer ya, además de los candidatos, programas, actuaciones. Aquí ahora se tiene que mojar tanto el que gobierna como el que está en la oposición. Pero bueno, quizá ya hasta las fechas navideñas no tengamos mucho ruido, pero es posible que ya pues a partir de enero pues ya todo sea, digamos, pre-campaña electoral.
En principio hasta dentro de 6 meses no toca votar, salvo que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales. Tampoco se descarta esa opción.
Pues no se descarta ninguna, efectivamente. El panorama en Madrid está complicado. Pues ya se ve todos los días y a todas las horas prácticamente, ¿no? Se ha hecho una apuesta por parte del señor Sánchez. Él quiere, yo creo, que alargar la legislatura todo lo que pueda. Si podría terminar el 2020, pues realmente creo que lo haría. En ese sentido, creo que lo que dice es cierto. También podría ser a final del 2019, pero también es cierto que si Podemos está ya, digamos, realizando sus primarias para elegir candidatos o candidato, en este caso, a presidente del gobierno, y es su máximo apoyo en Madrid, pues todo eso va a determinar si tenemos elecciones en muy corto plazo o en un plazo un poquito más largo. Yo espero que no tengamos el superdomingo, porque es una locura, y además porque además se mezclan elecciones que no tienen que ver unas nada con otra. Estoy seguro, además, que así no podría llegar los mensajes que cada partido quiere trasladar desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la ciudad, desde el punto de vista del territorio o en otros lugares de la propia comunidad autónoma, y creo que cada elección necesita su tiempo. Por tanto, yo no descarto que pueda haber elecciones en marzo del 2019. Uh-huh. Es una posibilidad y, como ya ha dicho el propio presidente del gobierno, él tiene la llave para decidir si si se hace así o si no. O sea, nosotros, por mucho que queramos, no vamos a tener la decisión final.
¿Está exagerando el Partido Popular con las consecuencias que tendría el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi?
Para nada, no la quiere dar, lógicamente, fíjese los años que lleva y no se ha trasladado la competencia. Yo creo que, bueno, tiene que oponerse a cualquier opción que el Partido Socialista quiera realizar en esa materia, ¿no? Y esto forma parte de la pelea política. Si el Partido Socialista ahora está en disposición de establecer un calendario de las materias competenciales pendientes y una de ellas es la de prisiones, pues el Partido Popular va a decir que no hay que no hay que hacerlo, porque no es tanto, yo creo, que una pose para que se haga o no se haga, sino ponerse en contra de una decisión que pueda tomar el Partido Popular, el Partido Socialista, y para decir también que, pues, que el Sánchez está en manos de los nacionalistas, de los independentistas, de los que quieren romper España, etcétera, 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 que es el día a día.
El Partido Popular alerta de las consecuencias que tendría esa posible competencia de prisiones. H. Bildu minimiza el compromiso del PSOE y el Gobierno Vasco sobre ese calendario de transferencias porque no está incluida la de Seguridad Social.
Bueno, yo creo que en el tema de la Seguridad Social hay que hablar claro. Primero, estamos hablando del régimen económico de la Seguridad Social. En ningún momento la transferencia de la Seguridad Social se iba a producir porque no está en el Estatuto. Lo que se incluyó en el Estatuto es una competencia importante, no cabe duda, la gestión económica de la Seguridad Social en Euskadi. Por tanto, siendo una competencia muy importante, no es la competencia de la Seguridad Social. Por tanto, ni el miedo que tienen o que trasladan los agentes sociales, porque siempre se han opuesto tanto UGT como Comisiones Obreras a esta competencia, ni desde Madrid también, que no se puede romper la caja única. No se está hablando de romper cajas únicas, se está hablando simplemente desde aquí se haga esa gestión económica, porque estamos seguros que si lo hacemos de aquí lo vamos a hacer mejor, pero eso no va a suponer que podamos cambiar las pensiones, eso no va a suponer que podamos cambiar todo lo que incluye esos elementos alrededor de la Seguridad Social, porque esa competencia no se traslada.
Todo esto que estamos hablando solo será posible si no cae el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, el calendario se va a hacer, lógicamente, y si nosotros tenemos algo que ver, digamos, en la gobernabilidad o en dar esa seguridad para que gobierne uno u otro en Madrid, por supuesto lo vamos a poner encima de la mesa. Efectivamente, el calendario va a ser más difícil que se cumpla si hay elecciones, porque en los periodos electorales estas cosas se quedan a un lado, pero no cabe ninguna duda que el Partido Nacionalista Vasco siempre va a tener encima de la mesa esa solicitud de traspaso de esas materias que después de prácticamente 40 años todavía no se han cumplido.
Creo que lo de pagar la pena del telediario fue patente suya, corríjame si me equivoco.
No era mía, yo lo he oído muchas veces, yo eso sí que no es una copyright,
no tiene
es de otro,
copyright.
Seguramente.
¿Va a seguir pagando el PNV la pena del telediario con esta nueva fase del juicio sobre el caso de Miguel?
Bueno, ya lo está pagando, lógicamente, no hay ninguna duda que no hay que oír más que algunos medios de comunicación estos días. Pues que parece que el que está en el banquillo de los acusados es el Partido Nacionalista Vasco, porque cuando al Partido Nacionalista Vasco no se le ha juzgado en ningún momento, ni a él ni a su financiación. Ha habido personas que tenían una relación con el Partido Nacionalista Vasco en aquellos momentos que han sido juzgadas, algunas personas, porque otras personas no tienen ninguna vinculación con el Partido Nacionalista Vasco, pero en los miles y miles de folios que tiene este sumario no hay ninguna referencia al partido ni a su financiación irregular, ni nada por el estilo. Pero efectivamente uno cuando oye la radio o cuando lee la prensa parece que somos los que hemos sido juzgados en este juicio. Y eso lógicamente forma parte de la pena del telediario.
¿Qué le están pareciendo todas esas comparaciones que ha hecho el fiscal sobre Sicilia, el padrino, las mordidas, el dinero que se gastaban joyas?
Mire, yo a eso voy a ser respetuoso con el juicio se está celebrando todavía, lo dije la última vez que estuve en esta emisora también. Creo que no debemos inmiscuirnos en el desarrollo del juicio. Ahora hay una puesta en escena, lógicamente, por parte fiscal, como habrá otra puesta en escena por parte de los abogados defensores, y finalmente intervendrán si así consideran los propios encausados, y eso forma parte del procedimiento judicial. Yo no voy a hacer, digamos, una evaluación de estas cosas que están saliendo ahora. Creo que no ayudaría muy poco a que las cosas vayan con la normalidad que un juicio debe llevar. Es decir, uno cuando oye pues a los fiscales en otros juicios, pues también oye este tipo de cuestiones, porque de alguna manera lo que intentan es trasladarle al tribunal una posición lo más positiva hacia sus propuestas, ¿no? Y en ese sentido, entrar en esa dinámica desde la parte política me parece que es un error.
El PNV, evidentemente, está en el sumario, no está siendo juzgado, pero el fiscal sí está sugiriendo que el Partido Nacionalista Vasco era el nexo común que compartían todos los miembros de esta trama criminal, así la ha llamado el fiscal Josu Izaguirre.
Ya, yo no voy a decir lo que dice el fiscal, ni si habla de trama criminal, ni de Sicilia, ni nada por el estilo, ni de Al Capone, ni nada por el estilo, de verdad. No creo que tenga que evaluar lo que se está diciendo estos días, porque tengo que ser respetuoso con la justicia y quiero ser respetuoso también en este caso con este juicio, independientemente que afirmaciones de un tipo u otro me puedan afectar más o menos, ¿no? En ese sentido. Por tanto, efectivamente, había personas que tenían vinculación con el Partido Nacionalista Vasco, pero que están siendo juzgadas por actuaciones, en todo caso, de forma individual. Y voy a decir algo más, lo que pasa es que han pasado casi 9 años de esta situación, pero si algún partido actuó en algún momento con celeridad, ese es el Partido Nacionalista Vasco. Ahora parece que es prácticamente normal actuar con cierta celeridad. Hace 9 años no era así. Y el Partido Nacionalista Vasco, al día siguiente, solicitó que dejaran sus responsabilidades a aquellas personas que las tenían en las instituciones, y también solicitó la entrega de los carnés a aquellos afiliados que también habían sido incausados. En aquel momento no se conocía en qué situación iba a discurrir, digamos, la investigación, pero el PNV, de alguna manera, lo que hizo fue establecer, digamos, unos principios que están incluso ahora en sus propios estatutos, por los cuales cuando una persona es incausada entrega su carné y deja sus responsabilidades. Sí. Creo que eso es ese valor que se tiene que tener en cuenta, y realmente demuestra que el PNV en aquel momento actuó rápidamente y de forma, creo que correcta, para diferenciar lo que era el partido de lo que eran posibles actuaciones individuales.
Todavía quedan bastantes sesiones de juicio, pero ¿tiene usted la sensación de que las personas que están siendo juzgadas ya han sido condenadas?
Hombre, esto es, digamos, cuando uno es imputado en una causa, va saliendo los medios de comunicación de forma permanente. Lo que no suele salir es cuando le dejan, digamos, cuando al final la causa termina sin ninguna actuación judicial. Le digo porque yo mismo he pasado por esta situación. Yo hace, siendo diputado de Agricultura, pues en 96 o 97, tuve una denuncia de entonces Arriba Tasuna por una actuación en el puerto de Azafeta del Consejo de Diputados, que era la tala de árboles. Yo salí, creo que 4 o 5 veces, en los medios de comunicación diciendo que se me iba a juzgar por prevaricación. Tuve que ir 2 veces a declarar al juzgado, porque luego se recurrió a la audiencia y vamos, no hubo absolutamente nada al respecto por parte de la judicatura en contra mía. Se había actuado de forma correcta. Lo que pasa es que cuando se cerró el caso no apareció ninguna noticia. Por tanto, lógicamente, estas cosas afectan y dejan, digamos, pues esos polvos que determinan que muchas personas piensen que, independientemente de cuál sea el resultado final, uno ya es culpable de antemano.
Le está tocando hacer mucha cocina, José Antonio Suso, estos días, en la búsqueda de apoyos que permitan a Ramiro González y a Gorka Urtaran aprobar sus respectivos presupuestos.
No hay que hacer mucha cocina. Prácticamente en la mesa solo puede haber 2 o 3. El Partido Socialista, el PNV como equipos de gobierno, y Bildu. Porque el Partido Popular ya ha dicho que no quiere saber absolutamente nada, pero así de claro, ni sentarse, ¿para qué? No tenemos nada que discutir. Vosotros os queréis ir al monte, nos vamos a apoyar, y bueno, aunque los presupuestos puedan ser buenos, eso no nos interesa. Los ciudadanos, pues mire, que se fastidien en alguna manera, ¿no? El partido, Bildu, en este momento ha presentado una propuesta en la Diputación, le hemos hecho una contrapropuesta, estamos esperando su respuesta, y así será también en el Ayuntamiento de Vitoria. ¿Es fácil que haya presupuestos? Pues le voy a decir, no es fácil, ¿no? Estamos en un año preelectoral, los años preelectorales son todavía mucho más difíciles que otros años para llegar a acuerdos de este tipo, y en ese sentido, por tanto, pues no, la coyuntura no es la que mejor tenemos en este momento, ¿no? Y por tanto, bueno, nosotros vamos a dejar todo lo que en nuestra mano esté para llegar a esos acuerdos presupuestarios, porque estamos ante los mejores presupuestos de la legislatura. Estamos, después de la crisis, en el mayor volumen de ingresos y gastos, por tanto, para llevar a cabo esas actuaciones necesarias, tanto en Vitoria como en el territorio. Si a eso no hay manera de llegar a acuerdos, pues está claro que iremos a una prórroga, que tampoco se cae el mundo con ella.
Se hace mucho postureo, que se llama ahora, en esto de las negociaciones presupuestarias. Todos están dispuestos a respaldar las cuentas, pero al final no hay acuerdo.
Efectivamente, sí. Bueno, la historia dice que hay pocos partidos que apoyan las cuentas a uno o a otro, ¿no? Y en ese sentido, Álava y Vitoria tienen una situación de fragmentación política que hace inevitablemente obligatorio llegar a acuerdos entre diferentes. Y el Partido Nacionalista Vasco lo demostró en la pasada legislatura en Vitoria. Dos presupuestos fueron apoyados al gobierno que presidía el señor Maroto del Partido Popular. También lo hicimos en la Diputación. La realidad es que en Vitoria, que es donde más polarización podemos tener, pues esta legislatura ha habido poco apoyo por parte de otras fuerzas. Y por tanto, la próxima legislatura se va a seguir manteniendo la fragmentación política. Puede haber partidos que incrementen sus votos y otros que decrementen, ¿no? Pero en todo caso va a hacer falta la suma de varios partidos para llegar a acuerdos. No sé si algunos que piensan en gobernar creerán que otros que también piensan en gobernar les van a dar su apoyo, ¿eh? Porque con lo que están haciendo en esta legislatura, la verdad es que lo están poniendo muy difícil. Pero en cualquier caso, los ciudadanos tienen que saber que en Vitoria va a hacer falta la suma de diferentes partidos para llegar a acuerdos. Pero los votos son los votos, los reparto de concejales es el que es, y a partir de ahí pues se puede avanzar más rápido o más lento. La ciudad lo paga, lógicamente, porque cuando se avanza más lento, lógicamente la ciudad también va más lenta.
El lunes estuvo en Radio Vitoria Gaur la portavoz municipal del PP, Leticia Comenón, y dejó una foto de Vitoria bastante oscura. Es una ciudad insegura, cada vez está más sucia y llena de ocupas.
Bueno, desde su punto de vista, es que debe tener una mirada distinta a la mía. Debe ver las cosas con otro tipo de visión, ¿no? Yo creo que la seguridad ciudadana en Vitoria es alta, y así lo demuestran los índices. Lógicamente siempre hay delitos, lógicamente siempre hay personas que delinquen, pero si la comparamos con otras zonas cercanas incluso, o más lejanas, el nivel de seguridad de Vitoria es muy alto. Siempre ha sido muy alto, además, ¿no? ¿Hay ocupas? Sí, pues también en otras ciudades los hay. ¿Hay que buscar una solución al tema de los ocupas? También en ello estamos. Lo que pasa es que, bueno, hay que establecerse una serie de procedimientos judiciales, incluso desde el punto de vista normativo, que hay que cumplir. Y en ese sentido, en ello estamos también, en ello está el Ayuntamiento de Vitoria. En el tema de la suciedad, pues, es algo también totalmente subjetivo. No digo yo que no exista esa sensación en algunos lugares, porque ahora, por ejemplo, uno sale a la calle y todas las hojas que se han caído en otoño dan una sensación de suciedad cuando es algo natural. En una ciudad Green Capital con 110.000 árboles, la mayor parte de ellos cambiando las hojas en este momento, por la sensación que se da en la calle es que no se ha limpiado, pero no hay medios humanos ni materiales para poder limpiar y dejar esas hojas recogidas por toda la ciudad. Pero tenemos que pensar que si somos Green Capital y somos una ciudad medioambientalmente pues estas cosas tienen que formar parte también de la normalidad. Hay otro hecho que genera también, yo creo, en ese tema de la limpieza un elemento negativo, que es esta conflictividad que hay entre empresa y trabajadores, que da la sensación de que un problema laboral está influyendo en un promedio de servicio. Yo creo que el promedio de servicio no existe, se limpia adecuadamente, se cumple el 97% del pliego de condiciones que está estableciendo el Ayuntamiento de Vitoria, y por tanto creo que, bueno, sí son sensaciones, pero creo que la realidad es distinta.
Desde que lleva usted dedicándose a esto de la política, ¿cuántas veces ha visto cerca de realizarse el famoso soterramiento de las vías del tren en Vitoria-Gasteiz?
Pues dos veces, digamos, con cierta amplitud, ¿no? Tan cerca como ahora, nunca, se lo digo sinceramente. Es cierto que cuando se planteó la solución a través de la zona de América Latina, la estación allí, la intermodal y demás, es cierto que si no llega la crisis, aquello hubiera avanzado, porque en aquel momento realmente se estaban haciendo muchas obras de ese tipo. La crisis lo rompió todo. Yo ahora lo toco con la mano. Yo todavía hablaba antes de ayer con el viceconsejero de infraestructura del gobierno vasco, Toño Aiz, y me decía: el acuerdo de cómo va la solución está cerrado. Ahora hay que hacer el estudio informativo, sacarlo a exposición pública y a partir de ahí cerrar el proyecto de forma definitiva. Espero que este proyecto, que me parece vital para Vitoria, no nos traiga consigo una plataforma, la pelea entre los diferentes partidos políticos, y en vez de sumar, como seguro lo harán en otras ciudades cercanas aquí, pues nosotros empecemos a poner piedras en el camino o palos en la rueda, ¿no? Lamentablemente pasa mucho. Yo espero que en este proyecto, que es vital para los próximos 80 o 100 años, sumemos todos, porque creo que llevamos un retraso importante en el desarrollo de la IVA, en el desarrollo de la alta velocidad. Nosotros somos favorables, otros partidos no lo son, a la alta velocidad. Creemos que tenemos que estar en las mejores condiciones de infraestructuras. Yo creo que este proyecto, cuando lo veamos hecho realidad, va a cambiar, junto con el tranvía Salburúa, Sabalgana, ese bulevar que quedaría por encima, esa calle que evitaría el tráfico entre en Florida y en Manuel Dadier. Todo esto, en una obra, puede cambiar sustancialmente el actual, digamos, modelo que tenemos de ciudad en cuanto a movilidad, en cuanto a logística y en cuanto a la propia forma de la ciudad.
No va a ser nada sencillo formar ese consorcio único de aguas que pretende poner en marcha la Diputación, ¿no?
Pues no va a ser fácil, es cierto, le dura razón, pero porque lo nuevo siempre cuesta. Siempre cuesta. Yo, que vengo del... Vamos, nací en un pueblo como Maestu, más de la mitad de mi vida he vivido allí. Conozco también a nivel profesional los sectores del medio rural. Sé que estos cambios no son fáciles porque la gente lo quiere ver. Entonces cuesta el inicio y en ponerlo en marcha, ¿no? Pero bueno, tendríamos que fijarnos qué ocurre en Vizcaya y qué ocurre en Guipúzcoa, por poner dos lugares tan cercanos como dentro de Euskadi, ¿no? En Vizcaya solamente hay un consorcio en este momento, ha costado años, y en Guipúzcoa ha ocurrido lo mismo. Yo creo que si queremos cumplir las normativas comunitarias que hablan que el coste del saneamiento, que el coste del agua, de la depuración y de las infraestructuras que conllevan ambas cosas deben ser pagadas por los ciudadanos, vamos, tienen que ser autosuficientes, no nos queda otra forma que un consorcio único para el territorio, que tiene que ir seguramente por fases. Ya tenemos un consorcio en Rioja Alavesa que funciona muy bien, donde están todos los ayuntamientos de Rioja Alavesa. Tenemos otro consorcio en Ayala, que también aglutina el 30, una parte importante de la población de Álava. Tenemos en Vitoria Anvisa. Tampoco nos queda tanto, pero tenemos que hacer un ejercicio de cesión todos, y creernos, bueno, pues que para que a todos los ciudadanos de Álava les pueda llegar en las mismas condiciones el agua y la depuración, o vamos juntos o lo tenemos muy difícil.
¿Le va a tocar hacer un tour a través del territorio para explicar estas cosas que está contando aquí?
No tengo ningún problema en hacerlo, lo ha hecho el diputado Galera, señor Galera, ha hecho un tour, ha hecho muchísimas reuniones. Ahora estamos discutiendo si había 38 o 62 apuntados. A mí me parece que el consorcio tiene que seguir adelante y va a ser un tema lento, pero que se va a consolidar en unos años. Y seremos parecidos a Guipúzcoa, que tiene tres consorcios, o seremos parecidos a Vizcaya, que solo tiene un consorcio.
Si no estoy equivocado, mañana le toca publicar entrada en su blog personal, que actualiza cada semana. ¿De qué va a ir esta semana?
Pues mire, no lo he decidido, lo decido los miércoles, en función de la actualidad. Pero es posible que hable del consorcio de aguas. Es posible. Es uno de los temas que tengo en la cabeza. Pero bueno, durante la mañana de hoy tengo que pensar a qué le voy a dedicar mi blog mañana.
Estaremos atentos a ese blog de José Antonio Suso, el presidente de la Araba Buru Batxada del PNV, que ha sido nuestro invitado esta mañana en Radio Vitoria Gaur. Muchas gracias.
Eskerrik asko.